A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at Schwabvious.com.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Hace mucho frío aquí en la Ciudad de México y en el estudio de Grupo Fórmula también. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y Paula Morales me acompaña. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo. ¿Y tú?
¿También con frío?
Con mucho frío también.
No estamos acostumbrados.
No estamos.
A ver, no estamos acostumbrados. Cuando hace mucho calor todo el mundo se queja. Cuando hace mucho frío todo el mundo se queja. El ser humano es quejumbroso.
Sí, pero ahora particularmente en México hace... Bueno, en la Ciudad de México hace muchísimo frío.
Sí, está haciendo mucho frío.
Bajó mucho la temperatura.
Hoy en la mañana se presentó el reporte de avances de la estrategia de seguridad en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum. Y después de escucharlo yo dije, a ver, ¿qué diablos pasa en México? Por un lado, nos dan muy buenos datos, ¿eh? A ver, promedio diario de homicidios dolosos ha caído 34% respecto a 2018. Los secuestros, 59%. Los robos con violencia casi 49%. O sea, que el país parece más seguro que nunca con estas bajas de delito. Y la presidenta dice, bueno, esto se debe a la consolidación de la Guardia Nacional, a que los gobiernos de los estados están más coordinados con el gobierno federal y que hay un enfoque preventivo para atender las causas del delito. Cuando se hacen estas conferencias, siempre sale la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, para decir, se está haciendo esto, están recuperando armas, se están poniendo centros de deporte, etcétera, etcétera, lo preventivo. También la presidenta presumió que los sistemas de inteligencia están funcionando mejor y que las Fuerzas Armadas están haciendo ya menos trabajos de policía, eso ya lo está haciendo la Guardia Nacional, y que su estrategia privilegia la investigación sobre los balazos. Cuando se necesitan balazos, hay balazos, pero si tú investigas puedes prevenir muchos delitos, todo está muy bien. Sin embargo, yo hablo con mucha gente, y seguramente tú también, que te dicen, pues que yo no me siento más seguro.
Claro.
Yo personalmente me siento más seguro, yo. Pero mucha gente me dice, estás loco. Pues tal vez, pero me siento más seguro. Pero mucha gente se siente más insegura.
Así es.
Y no lo digo yo. Lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, levantada por el INEGI entre el 26 de agosto y el 12 de septiembre pasados. Y revela que el 63% de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad. Esto es 5 puntos porcentuales más que hace un año. O sea, hace un año era el 58%, ahora es el 63%. 68% de las mujeres siente miedo, frente al 57% de los hombres, y ese miedo se vive todos los días. 72% teme usar cajeros en la vía pública, 65% desconfía del transporte y 64% no se siente seguro ni caminando. Entonces, a ver, aquí, ¿qué está pasando, no? Cifras que van a la baja en la mañanera y cifras que van al alza en la encuesta que hace el INEGI. Entonces digo, a ver, ¿qué pasa? Que también una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, publicada el 18 de septiembre pasado, dice que el 93% de los delitos cometidos en 2024 no se denunciaron o no derivaron en una carpeta de investigación. Repito el número, 93%. Dicho de otro modo, el gobierno basa sus datos en apenas el 7% del total de los 34 millones de delitos que realmente ocurrieron. ¿Por qué? Y lo dijo, y lo dice muy bien, el reporte este de avances de la Estrategia de Seguridad se basa en los datos de las fiscalías, delitos denunciados. Pero cuando vemos que no se denuncian el 93% de los delitos, pues lo que nos dicen en la mañanera se basa únicamente en el 7% de los delitos, que son los que se reportaron. Entonces, la encuesta de victimización detalla que el 63% de las razones para no denunciar al delito se debe a una percepción de que la autoridad no sirve para nada o es corrupta. 37% de los hombres y 32% de las mujeres considera que es una pérdida de tiempo ir a denunciar un delito, mientras que el 15% de hombres y 13% de las mujeres desconfían abiertamente de los policías y los ministerios públicos. Ah, cuando se denuncia el delito, solo el 0.8% de los casos tiene una resolución favorable. Y aquí está el robo. En la mañanera nos dijeron el robo ha bajado 45% en robo a transeúnte. Pero la encuesta del INEGI reporta que casi la mitad de la población, el 48%, ha presenciado o ha sido víctima o ha escuchado de un asalto de reciente. O sea, la gente no dejó de ser víctima, no. Solo dejó de perder el tiempo denunciándolo. El gobierno no miente cuando dice que el número de delitos bajó, no lo miente. Pero el INEGI tampoco miente cuando reporta que hay mayor miedo. Porque ambos parten de diferentes lugares. Uh-huh. El gobierno de las denuncias y el INEGI de la percepción de la gente, de lo que le dice la gente. Entonces aquí hay una paradoja. Mientras los números mejoran, la gente se siente más insegura. Solamente en México. Esto es surrealismo puro. Y a ti te acaba
sí,
de pasar.
Sí, a mí me acaba de pasar. A mí, yo tuve un tema de tránsito, me chocaron y se dio a la fuga la persona. No lo voy a dejar.
Tomaste foto,
tomé foto, las placas, todo.
Para ir a denunciarlo.
Para ir a denunciarlo. Entonces, ¿tú sabías que se puede denunciar online? Hay un sistema de denuncia al Ministerio Público en línea. No todos los delitos se pueden denunciar en línea, ¿no? Entonces, hice todo lo que tenía que hacer, hablé con el seguro y me contestó muy, tengo que decir, muy rápido la fiscalía, ¿eh?, la parte de Coajimalpa. Y me dijeron, ¿qué crees? Tu delito no se puede denunciar en línea, tienes que venir. Dije, bueno, pues a ver. Y ahí empieza el tema. Tengo que ir. Y me puse a averiguar y era muy probable que se tuvieran que quedar con el coche en el corralón en lo que hacían la investigación.
¡Uf!
Exactamente. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿Lo van a lograr encontrar? ¿Va a haber cámara suficiente? Entonces, ahí es cuando empiezas a hacer toda esta cadena.
Entonces, decidiste no ir.
No, pues no. Entonces, voy a tener que pagar yo mi golpe.
No denunciado.
No denunciado. Intenté denunciarlo, pero ya no pude ir a hacerla. No quisiera hacer la ratificación, es la realidad, por todo lo que conlleva.
Aquí hay un dato. 93% de los delitos no se denuncian. Así pero es. Los que se denuncian, solamente el 0.8% tiene una resolución favorable. Y cuando tú ves el presupuesto de egresos de la Federación, le están cortando recursos uh-huh. al Poder Judicial y le están cortando recursos a las fiscalías. ¿A qué estamos jugando?
Que son las que tienen que investigar los delitos que en realidad se denuncien. Entonces, así ¿qué es lo que fácil. Tendríamos que hacer? Las estadísticas, no, como bien dices, no están inventadas, pero el gobierno se debe de basar en lo que está reportado. ¿Qué tienes que fortalecer? A las fiscalías para que la ciudadanía tengamos la tranquilidad de que se va a perseguir el delito y de que, bueno, se va a resolver el asunto.
Y además, mira, le tienen que meter lana. Yo, es un dato que cuando me lo dijeron, y por eso lo repito mucho, un fiscal federal dependiente de la Fiscalía General de la República, en el Estado de México, ¿sabes cuánto gana al mes?
No, ¿cuánto gana?
15 mil pesos.
Y se juega la vida, ¿eh?
Se juega la vida. Son investigadores, que son abogados, están haciendo de investigador, de fiscales, por 15 mil pesos. Ah, pero nuestros políticos...
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Estamos avanzando. Los diputados se suben el sueldo, los senadores se suben el sueldo. No trabajan nada, son unos zánganos, nomás levantan el dedo, porque en la Cámara de Diputados 50 de los 500 manejan todo y en los senadores 15 de los 128 son los que hacen todo. Los demás levantan el dedito. Y un fiscal que se puede jugar la vida, le pagan 15 mil mugrosos pesos y toda la Secretaría de Hacienda manda un presupuesto que aprueban nuestros legisladores mochando los recursos a las fiscalías. Así no se va a resolver nunca el problema. Entonces tendremos un gobierno que nos presumirá, y con toda la razón, los datos según las denuncias. Y tendremos un país poblado de mexicanos que no le creen a estos datos, porque los datos de su cotidianidad son muy diferentes.
Totalmente.
Se van a tener que poner de acuerdo y le tienen que meter lana a un problema crónico. Desde la fundación de esta república, nunca le dieron lana ni a los órganos de procuración ni de impartición de justicia.
Así es. En este sexenio hemos visto un pequeño avance con las academias especializadas. Esperamos que...
¿Y de qué sirve una academia algo, especializada? ¿No? Después no te pagan una miseria.
Pero...
Por favor.
Estoy en fin, de acuerdo.
Son los datos, ¿eh? No estoy mintiendo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Se confirmó que van a llegar 1980 elementos del Ejército y Guardia Nacional a Michoacán para implementar el operativo Paricutín. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la presidenta afirma que se ha reforzado la seguridad en el Estado desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con las causas. Es curioso porque la oposición está diciendo, está haciendo lo mismo que hizo Calderón. No, el plan es diferente. El plan de la presidenta implica muchas cosas que no son pelear contra el narco ni contra la delincuencia organizada, sino mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. Calderón fue mandar a la tropa y háganse bolas, ¿no? Aquí es mejorar escuelas, mejorar caminos, mejorar agua potable. Es un plan integral que espero que funcione.
Y también, ¿no?, reforzar a los cuerpos policíacos. También. Son las dos cosas.
¿No? También, no puede ser una sin la otra, ¿no? El general Trevilla, el secretario de la Defensa, dijo que el protocolo de seguridad de 14 elementos de la Guardia Nacional del presidente municipal asesinado de Uruapan no falló. Y por el otro lado, dice que los elementos del primer círculo de seguridad van a volver a declarar, porque hay inconsistencias en sus declaraciones. Después dicen, a ver, parece que el gatillero que mató al señor Manso se lo llevaron vivo y después apareció muerto. Las primeras versiones de que ahí en el lugar
lo habían abatido, sí, es lo que habían
dicho.
Lo habían
matado, ¿no? Es que la palabra abatido es parte del éxito que inventó Calderón. Acuérdense que esta palabra surge cuando ya era tantos muertos que empiezan a cambiar la palabra. En vez de mataron, abatieron.
Porque es el malo al que mataron.
Sí,
un poco la narrativa
es que
va por ahí, ¿no?
Abatir no tiene la fuerza de matar.
Sí, bueno, lo mataron y ya lo tenían en custodia.
No, pero entonces a Calderón empiezan a inventar. Fueron abatidos. No, fueron matados.
Sí.
Se murieron, ok. Entonces parece que al otro lo mataron después. No sé, no sabemos. Entonces va a tener que aclarar esto, ¿no? Vienen muchas marchas, agricultores de al menos 25 estados... Y transportistas dicen que va a haber un paro nacional el 24 de noviembre porque lo que han pedido al gobierno no se les ha cumplido.
Sí.
Y las protestas por la desprotección a productores y la inseguridad carretera va a incluir bloqueos a vehículos de carga y toma de aduanas. Curiosamente, en la mañanera decían, han bajado los delitos. La pregunta es, ¿cuántos de estos ya se rindieron y no llegan a denunciar el delito? porque no pasa nada. Y el 13 y 14 de noviembre, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, va a hacer movilizaciones de 48 días, buscan bloquear el Palacio Nacional y exigen una mesa de diálogo con la presidenta Sheinbaum. Para eso hay secretario de Educación, que tal vez no sabe nada de la materia, pero para eso está Mario Delgado. O sea, si Mario Delgado no puede hacer la chamba y lo tiene que hacer la presidenta, ¿para quién está Delgado?
Desde el último paro que hicieron los de la CENTE, llevan diciendo lo mismo. Ya les dijo la presidenta, ahí está el secretario, ahí está la secretaria de Gobernación.
Pues capaz que el secretario... No, acuérdate que el secretario es más leal a López Obrador que a la, presidenta. Acuérdate. Capaz de que no la está sirviendo bien, no sé. A ver, revocación de mandato. Aquí ya viene el tema. Yo no quiero la revocación de mandato, porque creo que a la mayoría de los mexicanos les vale gorro la revocación de mandato por el fracaso de la primera revocación.
Bueno, a ver, la revocación de mandato, ¿sí o no? Es un poco la pregunta. Oímos en estos últimos días que presentaron una iniciativa que hay que decir que se frenó para adelantar la revocación de mandato.
Porque, a la elección del año 27.
Exacto, para emparejarla, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que es el vicecoordinador de la bancada de Morena, esto hay que puntualizarlo porque es importante, es el mismo grupo gobernante que está proponiendo que se adelante. ¿Okay?
Ojo, Ramírez Cuellar es muy cercano a la presidenta.
A la presidenta. Así es. Entonces, a ver, según la Constitución y la ley vigente, porque no sé si sepas, existe una ley federal de revocación de mandato el derecho que existe en la Constitución.
Que además no es por ley, no es por obligación, es por solicitud.
Ahí quiero llegar, justo ahí quiero llegar. No es que se tenga que hacer esta revocación. Entonces, no es que yo sea ni sospeche de absolutamente nada de estas iniciativas, ¿verdad, Eduardo? Y tú tampoco.
No, para nada.
Pero a ver, ¿qué dice tanto la Constitución como la ley? A la mitad del mandato, es decir, 3 años después de que tomó posesión, en este caso la presidenta, puede el ciudadano ejercer este derecho a la revocación de mandato. ¿Cuándo correspondería si nuestra presidenta tomó posesión el 1 de octubre del 24? En octubre del 27. Y se tienen 3 meses después de ese primer periodo de 3 años.
A ver, pero primero se tiene que solicitar.
Ahí voy,
a
justamente.
¿Cuál es el proceso? Que a mucha gente se lo olvidó, porque la primera vez que se hizo fue toda una acción que organizó López Obrador, pero porque no fue para revocación, fue para consolidación de mandato.
Que esa es un poco la sospecha. Otra vez, vamos a tener elecciones a mediados del 27, en junio. No corresponde todavía la revocación de mandato. No, tendríamos que esperarnos a partir de octubre a enero, ¿no? Entonces, tienes que solicitar, primero se tiene que solicitar al INE, tienen que ser los ciudadanos que correspondan al 3% de las personas inscritas en la lista nominal, y de este 3% tienen que estar divididas en 17 entidades federativas.
A ver, pero mira, vamos a ir a mensajes y después me explicas cómo es el proceso.
Es interesante el proceso.
Porque es un proceso, ¿no?
Ciudadano.
Ciudadano.
Pero allá vamos, sí.
El cual el más reciente no lo fue. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. A ver, Paola Morales. Explica bien el proceso de la revocación de mandato, porque mucha gente cree que tal día se realiza porque se realiza, porque está en la ley, y no es cierto.
Esa es una distinción interesante e importante de hacer. Es un derecho constitucional que está regulado por una ley y la ciudadanía puede o no ejercerlo. ¿Okay?
A ver, digamos que ejercerlo.
Puedes ejercerlo tú en lo individual o con una colectividad. Le pides al INE, que sí es el organizador de esto, que inicie con el proceso. Y entonces tiene que ir, después de esta solicitud, respaldado primero con el 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores a nivel nacional. Y de ese 3% a nivel nacional deben de pertenecer al menos 17 entidades federativas con un...
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling.
They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Mínimo de 3% de la lista nominal en cada una de ellas. O sea, dos personas en Durango y dos en Chihuahua no son suficientes.
Pero, o sea, que es un esfuerzo.
Tienen que ser 17.
Tienes que tener mucha lana para empezar, para encabezar un esfuerzo de estos, ¿eh?
O no, porque fíjate que una de las herramientas facilitadoras que tiene el INE es una app, ¿eh? Es una app ciudadana y ahí todo el mundo se puede inscribir.
Pero tú sabes
y se pueden...
que hay que hacerle propaganda y ruido y publicidad. Estas cosas implican inversión. ¿Tú qué crees?
Pero es un
movimiento... Acuérdate la última... Tapizaron el país para la revocación de mandato.
Que ahí hay que preguntarse de dónde vino eso. Y cómo
pues de López Obrador.
Se hizo, que eso es lo que no debe de ser. Porque incluso está perfectamente prohibido que se utilicen recursos públicos y que se haga propaganda desde el gobierno, sí,
como,
de las instituciones.
Como está prohibido que usen dinero del narco en sus campañas. También
entonces,
está prohibido.
Exactamente. Sí. Pero por eso hoy y este tema de la iniciativa causa tanto revuelo. Ya se está asumiendo que esto se va a hacer. Y yo creo que es incorrecto. Todavía ni
o sea,
estamos en 2027.
La presidenta está de acuerdo que sea el día de la elección, el 2027.
Sí, con el
yo también estoy de acuerdo, que en un día ya hagamos todo. Ya,
yo creo que no, porque entonces
¿por
estás
no?
utilizándolo para otros fines. A ver, el argumento es, vamos a ahorrar, ya van a estar las casillas. Pero no se trata de ese ejercicio. Lo estás mezclando con elecciones,
no
que son
ahorrar.
Diputados, localidades.
La mayoría de la gente no quiere ir a votar, ahí están los niveles de abstencionismo. ¿Tú crees que si lo hacen otra fecha la gente, ay, sí, hoy voy a ir a votar por la revocación?
Pero es que volvemos a la intencionalidad. Si tú como ciudadano quieres ir en verdad a decir que ya perdiste la confianza, porque ojo, esa es la causal, pérdida de confianza, en tu presidenta, pues claramente vas a ir a votar porque te interesa. Si no, que no te estén
con
manejando para que vayas.
Con los niveles de popularidad que tiene
¿no?
la presidenta hoy, ¿quién va a ir a votar?
Ese
¿sabes
es lo...
quién va a ir a votar? Ricardo Anaya y Alito Moreno. Son los que van a ir a votar.
Que eso es lo que dice la oposición ¿punto? También, que se está utilizando más bien como una herramienta para ratificar probablemente su popularidad utilizarla como medio para
es que lo puedes ver, también
partido,
puede ser,
¿no?
A ver, puede ser revocación o ratificación de mandato. Si la revocación, la mayoría de la gente no va, es una ratificación.
O si en la revocación dicen
la gente
que
dice
están
que
de acuerdo,
se quede, es una ratificación.
Es a contrario en la interpretación, estoy
sí,
de acuerdo.
Tal vez se debería haber llamado de origen ratificación de mandato.
No, porque la idea es que perdiste la confianza y entonces vas a votar para que se vaya antes.
O ganaste la confianza y vas a votar para que no se vaya.
Debería ser en las siguientes elecciones. Pero bueno, esa es la idea. Se presentó la iniciativa, ahorita está detenida. Se le está dando voz a los que no están tan de acuerdo para que no se maluse esta figura, que es un derecho ciudadano, y a ver en qué acaba.
Los que no están de acuerdo son los despistados de la oposición. El PRI que tuvo 85 años más los 6 de Peña, 91 años, para hacer un cambio real de este país y no lo hizo. Y el PAN que tuvo 12 años y lo único que nos dejó fue un legado de sangre terrible. Y todavía hablan. Digo, pues, en fin,
vamos
para
a ver
concluir,
los argumentos, ¿no? Para concluir. Insisto, ahorita ya no pasó a la Comisión de Puntos Constitucionales, se va a detener porque van a escuchar los argumentos de por qué sí es conveniente y por qué no, y a ver cómo queda la propuesta de reforma. Si sí se empata con las elecciones de junio, lo cual sería adelantarlo 6 meses, en vez de octubre a enero del 2028. Entonces vamos a ver en qué queda.
Va a quedar en 2027.
4 meses, 4, 6, 7.
2027.
Yo también creo que puede quedar
a
la elección.
Claro. Bueno. Hace 31 años mataron a Luis Donaldo Colosio. Uh-huh. Hace 31 años. Y ahora resulta que la Fiscalía General de la República nos anuncia que arrestaron a un tal Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del desaparecido CISEN, uh-huh, que es el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, acusado de ser el segundo tirador en el asesinato de Colosio el 23 de marzo de 1994 allá en Tijuana. La pregunta, 31 años después, ¿qué diablos está pasando? A ver, Rodrigo Menéndez allá en Mérida, tú tienes tus teorías.
Un saludo, Eduardo, un gusto poder saludarles desde Mérida. Bueno, pues sí, fíjate que pues primero Colosio representaba una ruptura interna en el PRI. Y bueno, su visión de un México con hambre y sed de justicia desafiaba al poder que lo había creado precisamente a él, ¿no? desafiaba todo eso que él representaba.
Tú realmente entonces, te creíste ese cuento, ¿verdad?
Sí, oye, y además...
¿Tú realmente creíste
después de
el
verlo
cuento?
En Netflix y todo, hasta nos vendieron lo del segundo asesino. Y que
¿tú realmente era, te creíste el cuento que un tipo que se hizo dentro del PRI, siendo servil a Carlos Salinas de Gortari, representaba el cambio? ¿Realmente bueno, te la creíste? Por un discurso que un día dijo, que algo tenía sed de justicia, ¿te vas con la finta de un discurso para creer que el señor representaba el cambio?
Es que era hace 31 años, Eduardo, era diferente.
A ver, hace 31 años, tú estabas en la preprimaria. Hace casi, 31 años yo conocí a Colosio. Hace 31 años yo hablé con él. Hace 31 años yo sabía sus antecedentes. Y hace 31 años, aquí en Fórmula, yo me encargué de narrar toda la ficción de su asesinato, porque desde que cayó tirado en Lomas Taurinas estaba muerto y Carlos Salinas de Gortari ocultándonos la verdad durante varias horas. Pero en fin, ¿tú crees que él representaba un cambio? Tienes todo el derecho a creer lo que quieras creer.
Pero lo interesante es que dejó una pregunta que todavía persiste. ¿Quién ordenó el asesinato? Uh-huh. Al final del día, eso es lo más importante, porque la detención del segundo tirador de ahorita, de Sánchez Ortega, pues revive la hipótesis del segundo tirador y todo. Pero ¿en qué se sustenta eso? En consistencias balísticas del momento. De hace 31 años y nuevas pruebas que pueden ser que lo vinculen. Pero ya esas pruebas que ya deben de estar marchitas más que
claro,
nada.
Claro, mira, 31 años.
Y más allá de la evidencia, la duda crucial es política. ¿Por qué abrir el caso ahora, no?
A ver, yo tengo mis teorías. La Fiscalía General de la República busca demostrar que es una institución creíble.
Y autónoma.
Pero, a ver, ¿qué puedes averiguar? La mayoría de los protagonistas en este triste capítulo de la historia de México ya están muertos o tienen más de 70 años. Algunos tienen más de 70 años y ya tienen demencia senil. A ver, las pruebas, tú ya lo dijiste. Después de 31 años ya nace. Mira, yo me acuerdo que en aquella época el procurador Jorge Madrazo me invitó a hacer una presentación del caso con los colaboradores del programa. Sacó la chamarra blanca que traía Colosio ese día, tinta en sangre, nos enseñó fotos de cómo fue la herida, etcétera, etcétera. Yo creo que ya no saben ni dónde quedó todo eso, porque si quedó, lo escondieron después de 31 años.
De hecho, Eduardo, este caso puede ser un acto de justicia o un recurso de legitimación de este gobierno, ya no del anterior, porque precisamente se sigue confirmando que la verdad sigue siendo rehén de la política, ¿no? Y dijiste lo de los procuradores. Cuatro procuradores pasaron por allá.
Y ya se murió, creo que ya se murieron dos o tres de ellos.
Jorge Carpizo, que fue quien puso a Miguel
Montes. Ya se murió. Montes ya se murió.
Diego Valadez, que fue el segundo.
Por allá anda ya chocheando.
El tercer fue Antonio Lozano Gracia, el panista.
Él sigue haciendo negocios.
Y el cuarto, pues fue Jorge Madrazo Cuellar, que dio por cerrado el caso.
Sí. Pues sí, a ver, yo por ahí digo, a ver, qué curioso que esto sale después de lo de Uruapan.
Claro. Es para, por eso digo,
para mí es un gran distractor. Es tan distractor que aquí tú ya mordiste el anzuelo y lo estás manejando como si fuera. La mayoría de los mexicanos no se acuerdan de Colosio, fue hace 31 años.
O a lo mejor
alguien que tiene hoy 45 años, fíjate, 45, tiene cierta memoria que hay de un señor Colosio, porque cuando lo mataron tenía 14 y estaba más preocupado de ser adolescente.
Uh-huh. Pero
¿tú te acuerdas
aunque
mucho
llegue tarde,
de Colosio,
la justicia
Paola?
Debe llegar.
Yo sí, bueno, justo, me acuerdo sí, me acuerdo.
Sí, pero...
O a lo mejor el mensaje es que en 31 años se va a resolver Uruapa, no lo sé. A lo mejor va por ahí. No, pero a ver.
Pero dilo fuerte, lo hizo.
Rodrigo, Eduardo. ¿Qué van a hacer con eso? Probablemente ya prescribieron los del. Lo interesante es, Rodrigo Eduardo, ¿qué va a pasar con esto? No sé si el delito ya prescribió, habría que ver 31 años después qué conclusión vamos a llegar a eso.
Mira, siempre un delito tienes que ver quién ganó con la comisión de este delito. ¿Quién ganó? Dime a mí, Rodrigo.
Cedillo.
¿Ya?
Diego.
¿Y quién era el padrino de Cedillo político?
Salinas.
Y el francés Joseph Marie Córdoba Montoya.
Sí. Sí, claro.
Uh-huh. ¿Y cuál fue el error de Colosio? Que empezó a traicionar a Salinas cuando todavía no era presidente de la República.
Y que pensó que podía decir la verdad o lo que creía.
No era la verdad.
Lo que creía.
Él buscó romper con Salinas, pero se adelantó. Uh-huh. No lo debería haber hecho. Se hubiera esperado después del 1 de diciembre del 94, ya con el poder, así como Zedillo después traicionó a Salinas.
Sí, claro.
Digo.
Bueno, de hecho, acuérdate que hasta acabó con una huelga de hambre para sacar a su hermano.
¿Cuál huelga de hambre? Sí. Un payaso, en fin. Algún día te platicaré lo que pasó ese día. Muy bien, Rodrigo Menéndez, te mando un abrazote fuerte.
Gracias,
Pedro.
Saludos desde Mérida.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso. Ya arrancó la COP30, esta gran conferencia mundial de medio ambiente allá en Belém, en Brasil. Con optimismo, tras la aprobación de su agenda de trabajo por consenso. Las otras 29 no sirvieron para nada. Sirvieron para fijar límites y cada nueva reunión bajaban los límites. Porque los principales países que contaminan, pues no le hacen caso a la COP. Y estoy hablando de China, Estados Unidos, todos estos países. Entonces, ahí están. Bueno, qué bueno, hacen su luchita. Y ayer alguien me decía sobre la COP, digo, turismo medioambientalista.
Y además creo que, bueno, no creo, el argumento principal de ahora es en realidad luchar con la gente que dice que no existe el cambio climático.
A ver, el primero que lo dice es Donald Trump.
Y no va a ir.
No, Estados Unidos no.
Estados Unidos no
está representado en esta reunión.
Así es.
El que sí fue el gobernador de California, Gavin Newsom, que está perfilado para ser el candidato demócrata a la presidencia en 2028. Él dijo que si un demócrata vuelve a la presidencia de Estados Unidos, el país se va a reintegrar al Acuerdo de París, sin duda alguna. Porque acuerda que Trump se salió del Acuerdo de París. Llegó Biden y volvieron a meter a Estados Unidos. Llegó Trump y lo volvió a sacar. El Acuerdo de París es un acuerdo firmado internacionalmente que fija ciertas metas para ir bajando la cantidad de contaminación
y de emisiones,
que nadie ha cumplido. Pero en fin, está bien. La Organización Mexicanos Primero señaló que el presupuesto de egresos de la Federación 2026, aprobado por los diputados, no prioriza el aprendizaje de los estudiantes ni la formación docente. Y es cierto. Todo lo que nos hablan de los planes educativos, más escuelas, más universidades. ¿De dónde salen los maestros de las universidades? ¿Cómo forman a los maestros? Ahí traen unos datos recientemente dados. Creo que 7 de cada 10 estudiantes de secundaria no saben calcular la superficie de un cuadrado, lado por lado. No saben ni eso. En fin, vamos a hablar de esto. Durante el 4º Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México, tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda resaltaron la necesidad de promover la alfabetización financiera. Mira, qué interesante. Bien.
Qué importante.
Se mantiene un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México. Se pronostican lluvias fuertes y muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Y se esperan temperaturas horribles, hasta menos 15 grados en zonas serranas de Durango y Chihuahua, de menos 5 grados en sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Y aquí en la Ciudad de México, el área metropolitana, alerta amarilla por bajas temperaturas para mañana en la madrugada. Sí. Así es que
se han cancelado clases en alguno de sus estados.
¿Mandé?
Se han cancelado clases en alguno de sus estados para los niños. Sí.
Vámonos a Hermosillo. Ahí está ya Marco Paz Pellat. Hola, Marco.
Hola, qué gusto saludarlos, Eduardo y Paola.
Hoy ya pueden ir del otro lado, ya está funcionando. Bueno, ya va a empezar a funcionar el gobierno de Estados Unidos después de 41 días que estuvo parado. La gente de México no entiende cómo puede estar parado un gobierno.
Sí. Es un mecanismo muy particular que tienen en Estados Unidos, que prácticamente se detiene todo el gobierno, a excepción de aquellas actividades que le llaman esenciales. Y estas funcionan con la mínima capacidad posible, ¿no? Y eso significa que muchas áreas de gobierno se paran. Por ejemplo, algo que afectó mucho fue el tema de todas las estadísticas que se requieren en materia de empleo, del desempeño de la economía por parte del Departamento de Comercio y la Oficina del Censo. Pues no había empleados. Esto afectó a más de 800 mil empleados federales que los mandaron a casa sin goce de sueldo.
Sin sueldo, sí, sin terrible.
¿Sí? Y el costo, algunos hablan entre 7 mil y 14 mil millones de dólares. La Casa Blanca exagera y dice que son 15 mil millones de dólares por semana.
Bueno, mil millones,
lo que sí
mil
concuerdan
millones
los economistas
ya.
Es que le va a reducir el incremento del Producto Interno Bruto a Estados Unidos al menos con el 0.2%, ¿no? Así que es un efecto importante. Y la otra pregunta, ¿y esto cómo nos afectó a nuestro país?
Eso.
Pues sí nos afectó, porque la falta de datos también crea incertidumbre para las empresas que compran en México, principalmente en las industrias que tienen que ver con el automotriz, electrónico y agroalimentario, porque no se tenían estas información de cómo se va compartiendo pues, el comportamiento de la economía. Y por otro lado, hubo un gran problema en el comercio internacional, principalmente en aduanas y aeropuertos, que afectó el comercio transfronterizo, que lo hizo mucho más lento de lo normal, ¿no?
A ver, aquí hay algo muy interesante. Para abrir el gobierno, 8 senadores demócratas se salieron de las filas y se unieron a los republicanos. Yo oí las declaraciones de varios de ellos y dijeron, no, yo estoy pensando en la gente de mi estado, bla, 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 bla. Pero yo creo que han de haber hecho un cálculo de que esto se le podía revertir al Partido Democrático, ¿no?
Totalmente. Esta ruptura de bloque, pues tiene razones, ¿no? Y uno de ellos fue la presión que ejercía la gente. Por ejemplo, había una crisis aérea. Ya habían cancelado cerca de 6,000 vuelos. Y se avecinaba un caos de cara al Día de Acción de Gracias, uno de los días en que más vuelos se toman en Estados Unidos a nivel doméstico. Yo creo que midieron bien el tema, hicieron el cálculo político y se adhirieron a los republicanos. El día de mañana se pondría en consideración esta reapertura del gobierno en la otra cámara, la Cámara.
Sin embargo, todas las encuestas le echaban la culpa más a los republicanos que a los demócratas por este cierre. Yo creo que estos 8 por ahí se asustaron, quién sabe qué pasó, pero bueno, ya se va a restablecer el orden en varias semanas porque abres, pero tarda tiempo en otra vez en restablecerse
sí,
el orden.
Sí, no es inmediato, va a tardar su tiempo que regresen
muy
actividades
bien
muchos de estos empleados.
Muy
lo
bien.
Que queda claro es que la polarización tiene costos y hay que evitarlas a todas luces.
Bueno, en México no hay porque Morena tiene todas las de ganar ahorita. Allá sí, ahí está muy dividido. Aquí está 70-30, ya no es polarización es. Aquí en México. Muy bien, Marco Paz Pellat, ¿qué tal el frío en Hermosillo?
Estamos a 33 grados, todavía no llega. Dice
pues
que va a llegar
bien,
el fin
qué
de
envidia
semana.
Muy bien, Marco Paz, gracias, nos vamos. Paula
Bye.
Morales, gracias.
Gracias.
Hasta mañana, soy Eduardo Ruiz Gil y pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cashback and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials, like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.